todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Laura Benadiva y su programa El Equipaje. ¿Qué tal, Laura?
¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Es un gusto estar en este espacio.
Bueno, ya saben que aquí tratamos de cuestiones que tienen que ver con la historia oral, con la transmisión de esas historias, y muchas veces estas historias se transmiten justamente en el entorno familiar. Así que vamos a hablar de esa vinculación, los lazos familiares y su transmisión. ¿Qué nos vas a contar?
Bueno, lo que les voy a contar, obvio que tiene que ver con la inmigración, porque de esto se trata el espacio, y esto no pasó solamente en Argentina, sino que en muchos otros lugares, los sobrevivientes de la Shoah, en este caso, los inmigrantes que sobrevivían de la Shoah, a la Shoah y venían, que habían estado en campos de concentración, inclusive en las entrevistas que tenemos te hablan de 6 campos de concentración o, bueno, de historias terribles. Cuando vinieron a Argentina y cuando fueron a otros lugares, no era muy común que se contara o que ellos contaran que habían estado en esos campos. Los motivos pueden ser muchísimos, ¿no? Hay psicólogos que analizan esto de una manera muy, muy interesante, ¿no? Los silencios que quieren decir, ¿no? Algunos dicen que es una manera de sobrevivir, no contarlo. Estamos hablando de después de la Segunda Guerra, los primeros años, ¿sí? Ahora, a partir del 70, de los 70, empieza a haber personas que empiezan a contarlo, ¿no? El tema es que tenga que haber personas, tenga que, sí, tengan que existir las personas que lo pregunten, ¿no? Eso es fundamental. Cuando empezamos con el proyecto de historia oral, que recuerdo que es una metodología por la cual podemos, a partir de un testimonio, reconstruimos procesos históricos que uno quiere investigar. Al principio, bueno, trabajamos las primeras entrevistas, la mayoría, con el tema de las experiencias migratorias. Y cuando se seleccionaba el entrevistado, ¿no? Porque tiene que ser alguien que haya vivido o que le hayan contado, ¿no? Estas experiencias, nos hablaban de la emigración, que habían venido, en este caso Argentina, de distintos lugares, de Rusia, de Ucrania, bueno, de distintos lugares, de Polonia la mayoría. Pero no hablaban en ese primer contacto de que habían estado en campos de concentración. Entonces, las primeras entrevistas que tenemos, que son del año 93, la primera entrevista se hizo en el año 1993 a una persona que tenía en ese momento 90 años. Y que había nacido en 1903, así que es una mina de oro eso, ¿no? Y bueno, y no contaban, o sea, nos sorprendíamos porque hablaban de la experiencia migratoria y después, como el método de historia oral es diferente a otros métodos, terminan hablando de que estuvieron en campos de concentración, ¿no? Entonces después empezamos a analizar esto y aparece un señor que había venido de Polonia, que es el señor Bronstein, que es, van a escuchar un fragmento que tiene que ver con lo que estamos hablando, que habla de su experiencia migratoria y ahí cuenta, ¿sí? Que fue, estamos hablando de 1993, que fue sobreviviente. Empieza a contar que tenía una esposa y un hijo y que cuando dividían a la gente en las personas en las filas, ¿no? En la derecha y en la izquierda, eso que todos sabemos, para ir o no a Treblinka, en este caso era Treblinka, ¿eh? Estamos hablando de Polonia, hay varios, pero en este caso hubo un montón, pero en este caso Treblinka. Él queda en la fila porque sabía, por ejemplo, había estudiado algo de mecánica, entonces lo llevaron a las fábricas para trabajar, y a la esposa y al hijo lo meten en el tren y nunca más lo ve, ¿no? La cuestión es que este señor llega a, esto lo cuento porque es muy interesante, llega a ser entrevistado por datos del bisnieto, ¿sí? Que sabía que su abuelo, no del nieto, que sabía que, no sabía qué había pasado exactamente, pero sabía, porque nunca lo había contado, sabía que era inmigrante. Entonces, él viene, va, nosotros vamos a la casa porque estaba ya, tenía 84 años, pero estaba muy mal. Y bueno, y se le está haciendo la entrevista y él cuenta esto de la fila, de la mujer. Y en un momento se pone a llorar y dice, yo no hice nada para salvarme. Yo no hice nada para salvarme. O sea, lo dice, dice, yo estaba ahí. O sea, con culpa, ¿no? De que había muerto se habían llevado a la esposa y al hijo. Y después, en un momento, lo van a escuchar eso, están los chicos hablando, porque esto lo hicieron los chicos, y le dice, cerrá, dice será, ¿no? Porque era polaco. Bueno, cerrá, cerrá, no puedo cuando ellos están. Y nada más. Y sigue hablando, ¿no? A la semana, o a las 2 semanas, no recuerdo bien esto que tiene la memoria, pero enseguida nos contacta el hijo de este señor y nos pregunta qué había pasado con el padre, que después de la entrevista había estado distinto, lo veía como distinto, qué había contado el padre. Y nosotros le mostramos la entrevista y el hijo se entera ahí que su papá, o sea, que había tenido una hermana, ¿sí? Y su papá había tenido una mujer y nunca lo había sabido, ¿no? Ustedes se imaginan la cara de este señor, ¿no? La del hijo, se pone a llorar, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí hay un cambio muy importante en la vida de la familia porque no solamente se entera el hijo, evidentemente él lo cuenta por algo, ¿sí? Lo cuenta por algo, aunque fue para hablar de su experiencia migratoria. Elige contarlo, pero no quiere que su nieto lo escuche. Al final, esto permitió que él empiece a contarlo, que su hijo lo sepa, pero lo más importante es que su hijo pregunte, ¿no? Hay un tema con esto, hay una escritora española que se llamaba, que murió, que escribía novelas, Dulce Chacón, que decía, ¿no? En un documental sobre el tema de memoria histórica, ¿no? Decía, ¿qué queremos? O sea, ¿qué queremos que nos preguntes si nosotros no contamos nada, ¿no? Bueno, en Argentina, en España es diferente, pero en Argentina, que estamos más psicoanalizados, el tema de la pregunta, lo digo en serio, el tema de la pregunta es más fácil, preguntamos, pero esta gente no contaba, ¿sí? Y eso se fue transmitiendo. Y bueno, quería contar esta anécdota porque, bueno, es muy significativo que si estás invitando a alguien para que te hable de la experiencia migratoria, no te diga que estuvo en los campos de concentración. Ahora, las entrevistas que vinieron después, a partir del año 2006, 2007, ya directamente ya contaban esto porque hubo una apertura, no solo en Argentina, sino en el mundo, también incentivada, ¿no es cierto?, por Israel, por Yad Vashem, ¿no?, por todo el tema de lo que es la transmisión de la Shoah.
Bueno, si te parece,
Sí.
escuchamos este testimonio de Bronstein.
Sí.
Así vivimos 2, 3 años hasta el año 42. El 20, esta era un día Yom Kippur. Todo el mundo estaba en la sinagoga, en las sinagogas no había prácticamente, todos lugares escondidas. Y el Levadat, que era algo fabuloso, los hombres, las mujeres, llorando, pidiendo, gritando, sabiendo que no le va a resultar, pero uno trata. Al día siguiente, fue Yom Kippur, pasó que vinieron los alemanes y los ucranianos y sacaron a todo el mundo a la calle. Tuvimos que pasar a un lugar a donde estaban eligiendo. Entre 10.000, por ejemplo, eligieron, no sé, 40, 50 para el trabajo, los demás mandaron a los trenes cargándolos a Treblinka. No sé, era una suerte o lo era. No, yo no hice nada para salvar mi vida. Estuve, fui a donde pude, qué sé yo, no sé. Pero resulta que mi señora, mi nene, estaba al lado mío. Cuando vieron que la situación es malísima, que no van a pasar ninguno, entonces se retiraron, no sé cómo y qué, se retiraron. ¿Será la verdad? ¿Será? No puedo, cuando están ellos no puedo. Se retiraron, no sé cómo, escondiéndose, y se estuvieron escondidos en un lugar enfrente de una casa vieja, 8 o 10 días sin comer, en un sótano, hasta pasó el momento que ya se llevaron más o menos 90% de los la juventud, de los grandes, los chicos para.
Bueno, hemos escuchado este testimonio y ahora seguimos hablando.
Es impresionante este testimonio porque habrán encontrado que la voz, escuchado que la voz está cortada por él, ¿no? Que la voz está entrecortada, que habla como los polacos que vinieron a Argentina entre el año 20 y el 25, que habla todavía con acento polaco, ¿no? ¿Qué tiene que ver, sí, con lo que van a escuchar ahora, en un ratito? Dentro de un ratito van a escuchar un fragmento de una entrevista realizada a un sobreviviente de la Guerra de Malvinas, que fue el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio, y que fue en la última dictadura argentina, en el año 1982, y bueno, el presidente, lo cuento un poquito para la audiencia, ¿no? El presidente en ese momento, que era un gobierno dictatorial, la última dictadura argentina que produjo, entre otras cosas, 30.000 desaparecidos, el gobierno de, en ese momento, Galtieri, que era un general, decide tratar de recuperar la soberanía en Malvinas, ¿no? Y para eso, las personas, los chicos que estaban haciendo el servicio militar, son llevados de manera engañosa, ¿sí? Porque no les decían por qué, a luchar en la guerra de Malvinas, chicos de 18 años, ¿eh? Bueno, uno de ellos se llama Silvio Katz, que es el que van a escuchar después. Silvio Katz es una persona que en este momento está luchando junto con otros sobrevivientes para que se reconozca la tortura que sufrieron estos chicos por parte de sus superiores, que a veces tenían 2 años más que ellos. Y en este caso, Silvio Katz la sufrió por ser judío, ¿sí? Otros por ser gordos, otros por ser morochitos, otros por ser, bueno, pero en este caso Silvio Katz la sufría por ser judío, lo dejaban a la noche atado con el frío de Malvinas, bueno, cosas indescriptibles, ¿sí? Que no hace falta imaginarse, decir todas las cosas que le hicieron para imaginarse, ¿no? Y él está luchando porque se reconozca, él y otros, ahora son un montón, como delito de lesa humanidad lo que pasó en Malvinas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo reconoce, pero el gobierno argentino en ese momento, el anterior con Alberto Fernández, no estaba de acuerdo con esto, ¿no? Bueno, esto para poner en contexto. Silvio Katz, ¿qué pasa con él? Él empieza a contar lo de Malvinas recién en el año 2000, por ahí. No lo cuenta enseguida, de lo que pasó en 1982. Cuando los chicos le hacen la entrevista, entendemos por qué lo hace, porque él cuenta que su papá se había escapado, ¿sí? De Alemania. Y bueno, que se había salvado por una familia, que ahí lo va a contar en el audio, no lo voy a decir, y que se había salvado, pero no lo había contado, encima su papá muere cuando él tenía 9 años y nunca se enteró, y la madre, porque esto también tiene que ver con mandatos, la madre tampoco se lo contó porque su papá no quería contarlo. Y además la madre, cuando él vuelve de Malvinas, le dice, no hables más de esto. O sea, repite, por eso decía transmisión, el mandato de no hablar de estas cosas. Y él empieza a hablarlo recién a partir de los años 2000 y se produce un cambio impresionante en su vida y también en la reconstrucción. No solamente a partir de lo que pasó en Malvinas, sino de la reconstrucción de su vida familiar, ¿no? Bueno, es algo que permite, ¿no? Que me parece a mí, por eso decía, vos decías lazos familiares y transmisión, ¿no? Los mandatos, otra de las causas por las cuales no se contaba, tiene que ver con los mandatos, el señor Bronstein tiene que ver con la culpa, ¿no es cierto? Y cómo este tipo de testimonios, este tipo de metodologías permiten lo que está pasando ahora, ¿no? Que los chicos, los nietos, los bisnietos, preguntan, ¿sí? No, preguntan, no es tan fácil que estos abuelos no lo digan, ¿no? Y hay una escritora, y con esto termino, pero que se las recomiendo, que es argentina y se llama Diana Wang, que vos la debés conocer, ¿no, Jorge?
Sí.
Bueno, que es hija de sobrevivientes y que ella dice que, bueno, que como sobrevivientes somos parte de aquella devastación sin precedentes en la historia del siglo XX. Hombres comunes, estoy leyendo textual, hombres comunes construyeron fábricas para asesinar a otros hombres, de estas víctimas y de los que no han podido sobrevivir a este horror, venimos nosotros, ¿sí? ¿Por qué leo esto? Porque yo estoy convencida, y no solamente con el tema de la Shoah, sino con las entrevistas que se hicieron a hijos de los sobrevivientes de las masacres acá en Argentina, de los pueblos originarios en el año 47, por ejemplo, a un pueblo que se llama Pilagá, y otro, y estamos hablando de Malvinas, ¿no? Y de otro tipo de masacres, porque tragedias no me gusta utilizar porque la tragedia se puede evitar, ¿no? Y estos son masacres pensadas, organizadas. Yo estoy convencida de que los hijos y los nietos también somos testigos, porque somos hijos y nietos de sobrevivientes. Y esta es la idea que transmiten, aunque no lo dicen así, todos los entrevistados, que gracias a que se empezó a contar, se empezó a transmitir, pueden seguir contando algo inimaginable, ¿no? No lo van a contar como el que lo vivió, pero por lo menos no se puede olvidar. Además, ¿qué es lo que hay que olvidar, ¿no?
Bueno, y con el testimonio de esta persona, Silvio Katz, nos vamos a despedir en esta ocasión de este capítulo del equipaje. Muchas gracias, Laura Benadiva, y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos.
Te cuento, a mi papá lo lleva su mamá, ya separada del padre, a una iglesia, a una campiña de una iglesia, unas monjas le dan este conchavo, lo esconden en un sótano y cuando va pasando más o menos el quilombo, año 1940, lo ponen en un barco, como pueden, este con papeles ilegales claramente, y lo mandan para Uruguay. Mi papá llega a Uruguay. De ahí lo van a buscar y lo traen a la Argentina, era argentino Brasil, y eligió la Argentina. Vivió con 11 años, 12, su guerra personal, se tuvo que alejar de toda su familia, venir a vivir solo a la, con una tía política que le dio lugar, lo recibió, le consiguió trabajo. Y bueno, nada. Como cualquier víctima del Holocausto, uno lo va aprendiendo de grande. Yo no lo supe hasta muy tarde edad, porque de chico él falleció cuando yo tenía 9 años, no pude saberlo. Y siempre callado, nunca habló. Así que con cuentagotas pudimos sacar partes de la historia de mi viejo a mi vieja, algún pariente, algunas cosas ya hasta no sabemos si tienen veracidad. Sí, porque vienen de una voz que se fue retransmitiendo y fue cambiando a lo largo del tiempo. Eso influye en mí cómo, y bueno, yo los primeros años después de la vuelta de Malvinas tuve una madre que me quiso proteger, me puso en una cajita de cristal, que pensó que la única verdad y solución era la del marido, la de no hablar. Por lo tanto, influyó mucho en que yo no hable. Muy buena relación mía con mi madre, mucho amor de por medio. Yo creí que el no hablar era la solución, era lo que ella había aprendido con su marido y era lo que le estaba enseñando a su hijo. Así que todo va en esos carriles hasta más o menos el año 2001, donde nace mi primer hijo y siento la necesidad de cambiar la historia. No quise que mis hijos heredaran el padre que yo había heredado. Así que ahí traté de cambiar la historia, busqué ayuda en psicólogos, en contención, etcétera, etcétera. Y me decidí a empezar a hablar. Pero bueno, influyó desde ese, de esa manera.
Arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento.